Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 13 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento las noticias del día, el no a los presupuestos, segunda jornada del procés, las dudas sobre las elecciones. Pero antes, mi resumen con una polémica sobre oratoria, una buena noticia de película y una reflexión. La polémica sobre oratoria. Me voy a cuidar con no meter la pata por eso de lo políticamente correcto. Escucha a la ministra Montero, la ministra de Hacienda. Escucha cómo defiende los presupuestos en el Congreso.
Que la ultraderecha se hace un hueco en este país y significa que aquellos partidos que se están dejando abrazar por la ultraderecha, tanto Partido Popular como Ciudadanos, creo que la gente de este país tomará nota y por tanto recibirán la respuesta en las urnas.
Yo no comento, ¿eh? Hazlo tú. La ministra de Hacienda acusó al candidato de Ciudadanos de crecer a lomos de la confrontación, de generarla para nutrirse de ella. Palabras que, claro, se cogió un rebote al ver Rivera. Dijo Rivera: mi madre cumple hoy 60 años, dentro de su tienda tiene un cubo de pintura, cada dos semanas le pintan lazos amarillos en la puerta. Eso hacían los nazis con los judíos, eso hacen ahora con nuestras familias. Señora Montero, no tengo nada más que decirle. Borrell sabe de lo que hablo. En otro momento, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, le dijo a la ministra, dos puntos comillas: vaya meeting, señora ministra, esto no son las 3.000 viviendas, es el Congreso de los Diputados. Y usted es ministra de Hacienda presentando los presupuestos. Y entonces Montero replicó: ¿qué tiene usted con las 3.000 viviendas de Sevilla? ¿Qué quiere decir? ¿Que los barrios pobres se merecen un tipo de tono y los barrios que no son pobres otro tipo de tono? Evidentemente, ni Ana Oramas, ni Rivera, ni nadie habla de barrios pobres o ricos. Se refieren a otra cosa, se refieren a lo mismo que piensa todo el mundo.
Hemos podido comprobar a lo largo de estos dos días quienes no están interesados en absoluto, no les preocupa el debate a propósito de la mejora de la vida de las personas de este país y desean que estos presupuestos no continúen su tramitación en esta Cámara.
Pues eso. A pesar de todo, una buena noticia de película, ¿eh? Los protagonistas de la peli, 500 guardias civiles. Unos 30 narcos detenidos en una operación del Plan Especial contra la Droga en el campo de Gibraltar. Dicen que la mayor operación. Más de 500 guardias, 36 registros contra delitos de patrimonio, organización criminal. La operación Trapera, así se llama. Intentaron acabar con el blanqueo de capitales y acabar con la organización que formaron parte los Castañas, ¿te acuerdas? Bueno, estos dos, Antonio e Isco, están en la cárcel. ¿Qué pasa? Pues que la Guardia Civil tenía claro que seguían operando en el tráfico de hachís con Marruecos. Los herederos de los Castañas continuaron su actividad, ahora por otros puntos de Cádiz, Huelva, Málaga, Almería. 500 guardias civiles y 30 tíos para adelante. Bueno, y termino con la reflexión, ¿eh? Se la escuché a Alberto Escalante durante la espera en el aeropuerto de Bogotá hace unas horas. Comillas, me dice: sigo impresionado con la escena de los caminantes. A pie, desde cualquier punto de Venezuela hasta Ecuador, si es preciso. Andando por las carreteras de los Andes, helados de frío, ¿cómo es posible? Claro, es posible porque no tienen nada. No tienen nada que perder. Su vida no vale, no vale nada. Lo mismo que no vale nada la de los centroamericanos que atraviesan México hacia el norte, al muro de Donald Trump. Lo mismo que no vale nada la vida de los africanos que cruzan el Sahel y se tiran al Mediterráneo. Los venezolanos huyen a pie, con lo puesto, porque no tienen ni para el autobús. Lo único que tienen, ¿sabes qué es? Hambre y miseria.
Expósito, la linterna.
Los reyes de España ya están en Marruecos. Es el primer viaje oficial de los monarcas al país alawí y se prevé la firma de hasta una docena de acuerdos bilaterales. A esta hora, don Felipe y doña Sofía participan junto a la familia real marroquí en una cena de gala. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
Hola, buenas noches. A esta hora, la familia real marroquí prepara la cena de gala para los reyes, don Felipe y doña Leticia, que pone el broche a este primer día de visita de Estado que nos ha dejado especialmente un mensaje y una imagen. El mensaje que España y Marruecos se convierten en indiscutibles aliados, en socios estratégicos, a través de dos monarquías hermanas. Y la imagen es la del príncipe heredero Moulay Hassan, a quien ya hemos visto en su papel de futuro rey de Marruecos. Se despeja además la duda, la del divorcio del rey Mohamed VI. Y es que su exmujer, la princesa Leila Salma, ha sido la gran ausente en este viaje real.
Los independentistas catalanes han tumbado este miércoles los que hubieran sido los primeros presupuestos de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno tiene ahora más difícil permanecer en la Moncloa. Veremos, el viernes podría decir si adelanta las elecciones o no, porque lo cierto es que su continuidad se antoja complicada sin el respaldo de los independentistas. Contra ellos ha arremetido hoy de nuevo el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Borrell ha asegurado que la red de embajadas y consulados españoles en el mundo está movilizada para combatir ese intento de crear una nueva leyenda negra de España.
El independentismo catalán está queriendo construir una segunda leyenda negra de España. Y a eso hay que ponerse, porque este es un país que puede presumir de estar entre los mejores del mundo desde el punto de vista de la calidad de sus instituciones.
El ministro de Asuntos Exteriores ha pedido a la sociedad española ayuda para combatir esa campaña. Dice que los independentistas buscan desesperadamente la imagen de que en España habrá una mediación y que algunos ayudan a alimentar esa confusión.
La Guardia Civil ha detenido en Tenerife a un español por un presunto delito de autoadoctrinamiento terrorista. El hombre de 30 años era consumidor de material violento difundido por grupos yihadistas y había anunciado a su entorno que pronto, comillas, pronto me haré famoso. COPE Tenerife, Javier Benítez.
La Guardia Civil estaba sobre su pista por el consumo de gran material propagandístico violento difundido por productoras mediáticas afines a grupos terroristas yihadistas, principalmente Al-Qaeda y Daesh, además de tutoriales para la fabricación de artefactos y explosivos caseros. De hecho, según la Benemérita, ya había construido un artefacto explosivo utilizado en su propia vivienda. El detenido, con antecedentes por violencia de género, justifica las acciones violentas de esos grupos basándose en una supuesta ocupación del territorio musulmán por infieles.
¿Cómo están las cabezas, Dios mío? Y en clave cultural, te cuento que hoy se ha presentado una nueva edición de Las Edades del Hombre. La localidad burgalesa de Lerma acogerá la próxima exposición, que esta vez estará centrada en Los Ángeles. COPE Burgos, Sergio Corral.
Hoy hemos conocido que la muestra quedará estructurada en 5 capítulos repartidos en las 3 sedes diferentes, la de la Ermita de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión de la Villa Ducal. Además, se hará un recorrido por la presencia de la figura de los ángeles en la vida de la Iglesia. Se trata, según ha dicho el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, de una nueva muestra del potencial cultural de la Iglesia de Castilla y León, en donde la fe se hace arte. Un evento que proyecta la imagen de Castilla y León al exterior. Eso lo tiene claro el secretario general de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez.
Nada nuevo digo al afirmar que el proyecto Las Edades del Hombre sigue siendo hoy una apuesta firme por el patrimonio religioso de Castilla y León, por su tierra, por su historia, por su cultura y por su identidad.
Edición en donde se enfatizará la colaboración en esa promoción con el gobierno de La Rioja, en este caso a través del vino, la cultura y el milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy el enemigo es invisible y el campo de batalla es la red, Internet. Desde el terrorismo yihadista a los ciberdelitos económicos. La guerra del futuro es digital. Y la pregunta que nos hacemos en nuestro tema del día es si nuestro país está preparado para librar esa batalla. ¿Las fuerzas de seguridad están listas para repeler un eventual ciberataque contra las instituciones, por ejemplo, las instituciones del Estado? ¿Y las infraestructuras son seguras, digitalmente hablando? ¿Las empresas españolas contamos con los sistemas de seguridad necesarios? ¿Y tú? ¿Sabes que tu móvil es la puerta de entrada, tu email, para los ciberdelincuentes?
Hace 3 meses ustedes perdieron el disco duro que contenía la identidad de todos los agentes infiltrados en organizaciones terroristas del planeta.
007 listo para el servicio.
Mírate, persiguiendo espías.
Puede parecer una nueva entrega de 007, el espía más famoso de todos los tiempos, pero no lo es. La amenaza ya no se libra en las fronteras, sino en la red. Y la OTAN, por ejemplo, se ha visto obligada a reforzar su ciberseguridad. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Nuevo modelo de guerra, ¿la OTAN qué ha hecho?
Bueno, es que hay mucha preocupación porque efectivamente, como decías, en la ministerial de la OTAN, el tema central fue el de Holanda, porque ha expulsado a 4 espías rusos que al parecer efectivamente querían llevar a cabo un ciberataque contra la Organización para la Prohibición de Armas Químicas que tiene su sede en La Haya. A esto le tenemos que sumar otra de las grandes preocupaciones que hay ahora en la Unión Europea, Expósito. En mayo tendrá lugar las elecciones al Parlamento Europeo y viendo los precedentes de la injerencia rusa en casos como Francia, como Alemania, también como el Brexit en el Reino Unido, cualquier medida de prevención va a ser poca para evitar cualquier tipo de alteración electoral. Rusia, por lo tanto, después además del ataque a ese doble espía ruso, Sergei Skripal y su hija en suelo británico, es ahora mismo el gran enemigo de Europa, quiere desestabilizar la Unión Europea y de ahí surgen todas las preocupaciones que hay aquí en la capital comunitaria.
La verdad es que he visto el Parlamento Europeo, no sé si es mejor que hagan algún ciberataque, a ver si lo arreglan o lo dejamos con la fauna que hay ahí, que tampoco está mal, pero bueno.
Efectivamente, además con la amenaza de la extrema derecha, ¿no?, que en gran parte se ha relacionado con Vladimir Putin. Claro. Vamos a ver cuál es el resultado electoral, qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que hay mucha preocupación de cara a esas elecciones que pueden ser históricas.
Eso desde Bruselas / Estrasburgo. Conce, gracias.
Un abrazo, Expósito.
Chao. El régimen de Vladimir Putin rechaza estar detrás de esos ataques contra Holanda y el Reino Unido, pero todo apunta a que la GRU, la Agencia de Espionaje Militar Rusa, pues anda por ahí. Nos cuenta cómo actúa y con qué fines nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues estamos hablando del GRU, que es el brazo más largo de las fuerzas militares rusas, su sección de espionaje en el extranjero. El GRU, como el FSB, el espionaje interno, heredero de la famosa KGB, siguen básicamente los mandatos ideológicos del Kremlin, que ahora mismo pasan por desprestigiar las democracias liberales occidentales. Las acusaciones de los países europeos pasan por asegurar que Moscú desea destruir los valores que fundan la Unión Europea, fomentando la duda sobre sus instituciones y las políticas internas. Para ello, y según estos países, Rusia usaría 2 estrategias. El ciberataque, esto es, entrar en los sistemas para obtener información que usar contra Europa, y la indirecta, generar propaganda de manera masiva a favor de los intereses rusos. Moscú evidentemente niega estas acusaciones, tildándolas de paranoia antirrusa, negando toda relación con los supuestos ataques.
¿Hay algún país dispuesto a pagarlo?
Seguridad aérea está en máxima alerta. La red entera ha caído.
El sistema de transportes está colapsado y se ha bloqueado el sector financiero.
No tienes ni idea de a quién te enfrentas.
Bueno, hechas las presentaciones, vamos a por nuestros expertos. La revolución digital afecta también a los malos. Las ciberamenazas se van sofisticando a medida que lo hacen también las nuevas tecnologías. Vamos a analizar en nuestro tema del día cómo combaten esta batalla nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El teniente coronel Juan Sotomayor es el jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Teniente coronel Sotomayor, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si exagero, pero ¿estamos hablando de un nuevo modelo de guerra o de un nuevo modelo de terrorismo internacional?
Es una pregunta complicada. Yo creo que nos enfrentamos a un nuevo entorno, ¿vale?, donde es fácil la comisión de actividades delictivas, Y en este caso, pues si el entorno además nos facilita la posibilidad de cometer ese tipo de acciones, pues en todos los niveles, tanto en el nivel de propio de la guerra o en el del terrorismo, pero todavía más importante en el de la delincuencia, pues existe una impunidad muy importante. Por lo tanto, todos los actores que participan en este entorno, pues ven aquí una forma de llevar a cabo sus intenciones con un alto grado de seguridad.
Claro. En esto, no sé si como en casi todo del mundo que tiene que ver con la Guardia Civil, ¿los malos van por delante, teniente coronel?
Bueno, los malos van por delante en todos los ámbitos, ¿no? Lógicamente, no solamente en este. En este más, porque además su persecución pues es la gran asignatura pendiente de todos los estados, ¿no? La persecución de la ciberdelincuencia, por ejemplo, ¿no? En sus distintas variantes. Porque sí que tenemos claro, por ejemplo, en otros ámbitos delincuenciales, ¿vale? Allá hay estructuras muy maduras, por ejemplo, en la lucha contra la droga, donde parece que las cosas son más claras, ¿no? Ahí nos hemos encontrado estados narcotraficantes o narcoterrorismo, y luego las organizaciones terroristas vinculadas, o las organizaciones del crimen organizado vinculadas con el narcotráfico, y a nivel mundial pues ya existen todos esos instrumentos para poder perseguir, ¿vale? E investigar el terrorismo, las drogas en todos esos niveles. En el ámbito del ciberespacio, pues todavía se está iniciando, o esa es la asignatura pendiente, ¿no? Crear esas estructuras y contar con las tecnologías suficientes para poder perseguir a los actores que de alguna forma nos amenazan.
Hablando de esas estructuras, usted forma parte del grupo de trabajo de jefes de cibercrímenes de la Unión Europea integrado en Europol. ¿Hay más conciencia a nivel institucional en Europa de la que tenemos en España?
Bueno, también es una pregunta muy abierta para poder dedicarle más tiempo. Sí, en la Unión Europea además hay una conciencia bastante importante. Ahí se tiene muy claro los distintos actores, ¿no? Cómo está afectando las tecnologías o cuáles son las principales amenazas que sufrimos como ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea identifica claramente, lógicamente, el terrorismo como una de las grandes amenazas. Otra de las grandes amenazas que sufrimos los ciudadanos es el crimen organizado, y la tercera amenaza igual de importante, del mismo nivel, el cibercrimen. Porque a día de hoy, pues el ciudadano de la Unión Europea se encuentra que en su día a día con el uso de las tecnologías se ve afectado por múltiples actores que le quieren de alguna forma convertir en víctima de un delito. Hay países, por ejemplo, Reino Unido, donde ya el número de denuncias por incidentes vinculados al uso de las tecnologías, al ciberespacio, supera el número de denuncias de un ciudadano que sufre en la vida real. Y en ese aspecto, pues, por ejemplo, la Unión Europea sí que está legislando instrumentos que permitan el mejorar en la lucha contra la cibercriminalidad, que permita, por ejemplo, en Europa, nos permita a nosotros, como actores que nos dedicamos a la persecución de la cibercriminalidad, pues el solicitar datos de información de uso de infraestructura a un proveedor en Alemania, sin tener que pasar por una comisión regulatoria internacional. Pues claro, en eso se está trabajando, y porque hay una concienciación real de esas amenazas que afectan a los ciudadanos europeos.
Claro, yo, claro, como de esto sé absolutamente nada, teniente coronel, entienda que hago la pregunta, y es verdad que cada respuesta daría para una conferencia o para una asignatura de Estado Mayor de la Guardia Civil. Pero, claro, cuando uno se interesa, como me gustan a mí estos temas, cómo se investiga una red yihadista o cómo se desarticula un comando terrorista, ¿cómo hacen para combatir el cibercrimen?
Pues igualmente, pues, primero con mucha paciencia, porque son temas muy complejos. Aquí la obtención de las evidencias, como las famosas CSI, pues es mucho más complicada. Se necesita la empresa privada, que es la que tiene la tecnología de la ciberseguridad, donde también hay que invertir, ¿no? Por poner un ejemplo, hablando de estos temas, ¿no? Después de lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos, Obama fue el primero en reconocer que esa partner entre la empresa pública y la empresa privada en el ámbito de la ciberseguridad pues había demostrado que no había llegado a ningún sitio, porque no habían detectado que los rusos habían hackeado el servidor web del Partido Demócrata, ¿no? era una de las claves de cómo la tecnología que la tiene la empresa privada pueda ser utilizada por la administración pública para dar un mejor servicio. Pues en este caso no funciona, ¿no? Entonces, es complicada. La investigación en el ámbito del ciberespacio es muy complicada porque, entre otras muchas cosas, tiene un elemento principal que es que es internacional. Siempre vamos a necesitar a terceros países que nos ayuden en nuestra investigación.
Claro.
Y esta nos cierra muchas puertas porque hay países que o no responden o no guardan datos o no participan del convenio de ciberdelincuencia del Consejo de Europa, que es el que viene a armonizar todas las legislaciones en el ámbito del ciberespacio.
Si me permite la puya, y esto lo digo yo, sí, que no usted, o están metidos en el ajo.
O están metidos en el ajo. Y luego nos encontramos con una de las evidencias, para nosotros como investigadores, que intentamos evidenciar, ¿no?, valga la redundancia, que es que a día de hoy con las tecnologías, la red tiene unas tecnologías de anonimato, el claro, uso de las criptomonedas y el uso de mercados ilegales, que se juntan los tres y es una explosión de toda la delincuencia que encuentra en el ciberespacio pues potenciadores, ¿vale? Como pueda ser el tráfico de drogas. Hace poco la Guardia Civil hizo una muy buena operación, la operación Dryer, donde unos particulares en España pusieron un foro de venta de drogas a través de Internet a nivel internacional, ganaban ellos cobraban en bitcoins y luego esos bitcoins venían personas de organizaciones del este, venían a España a llevarse los bitcoins y a pagar con dinero.
¡Qué locura! En cualquier caso, le decía, teniente coronel, como esto no ha hecho más que empezar y yo estoy empezando a asustarme, me comprometo a que un día tenemos que hablar más despacio, si le parece, y le invitamos aquí directo y charlamos y nos enseña muchas más cosas porque quedan demasiados capítulos abiertos. ¿Le parece?
Me parece perfecto. Encantadísimo de acompañarles.
Teniente coronel Juan Sotomayor, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la UCO, de la Guardia Civil. Como digo siempre, gracias por atenderme, pero sobre todo, gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes por llamarnos.
Adiós, teniente coronel. Chao.
Un hacker está atacando el mercado financiero.
¿Cuatro de los bancos principales y esto es todo lo que sabemos?
Si queremos una pista sobre ese hacker, necesitamos a un tal Hathaway. Es un hacker que cumple una condena de 15 años. Estudió con la élite. Un genio informático.
Los bancos son el corazón del sistema económico mundial y por ese motivo, precisamente, están en el punto de mira de los ciberdelincuentes, pero no solo los bancos y las grandes compañías. Se calcula que 7 de cada 10 ciberataques están dirigidos a pequeñas empresas, las más vulnerables por falta de medios y recursos. Marco Antonio Lozano es coordinador del Servicio para Empresas del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. ¿Qué tal, Marco Antonio? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, la primera pregunta es evidente. Imagino que cada empresa es un mundo, pero en líneas generales, en España, ¿las compañías están preparadas para el ciberdelito?
Bueno, realmente, como bien introducías, hay que ver el tipo de empresa, el tipo de organización, porque lógicamente, dependiendo mucho en la actividad que base en su negocio, pues va a depender la madurez en ciberseguridad que tengan. Pero en general, en líneas generales, a día de hoy las pymes, micropymes y autónomos sobre todo, que al final son las que conforman el 99% del tejido industrial nacional, no es que se encuentren muy concienciadas en ciberseguridad, pero realmente están cogiendo un poco la línea y cada vez más son conscientes de los diferentes tipos de ataques, de lo que realizan los ciberdelincuentes y sobre todo muchas veces pues motivado por los medios de comunicación, que os hacéis muy bien eco de todas estas noticias que afectan a las compañías.
Si yo me pongo en la cabeza de los malos, cosa que haréis vosotros a diario, ¿para qué querría atacar una pequeña o mediana empresa cuando puedo montar la parda con una gran compañía de transportes o con una entidad financiera?
Bueno, pues realmente esa misma reflexión que estás haciendo tú es la que tienen muchas pequeñas y medianas empresas aquí en España.
Ya.
Muchas piensan que no están en el objetivo de los ciberdelincuentes precisamente por eso, porque no se consideran tan importantes como las grandes compañías ni que van a obtener los ciberdelincuentes un beneficio tal como las grandes empresas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que las grandes empresas, como es evidente o como todos tendemos a pensar o deberíamos tender a pensar, pues tienen sistemas que las protegen, tienen sus propios equipos de seguridad e invierten grandes cantidades de dinero en ciberseguridad. ¿Qué ocurre con las pequeñas? Pues lógicamente las pequeñas tienen que dedicarse a su negocio. La ciberseguridad no es su primera línea de financiación, con lo cual pues descuidan un poco este aspecto o lo subcontratan y no revisan pues todos los temas que tienen que considerar, y es por ello que son mucho más vulnerables y los ciberdelincuentes lo saben. Uh-huh. Por eso pues muchos de los ataques relacionados pues con el ransomware o el secreto o el cifrado de los archivos están relacionados sobre todo con pequeñas y medianas empresas.
No sé si tipo test, pero casi te quiero hacer tres preguntas, Marco Aurelio. La primera, de media, ¿cuántos ciberataques podéis registrar en España contra empresas de distinto tipo, más o menos?
Mira, nosotros te podemos decir, yo debo decir,
sí,
los que gestionamos, ¿vale? Relativos a pymes y ciudadanos, pues gestionamos al año cerca de 120.000 aproximadamente.
¡Hola!
La última cifra que te doy, 120.000. Pero esto es muy es un dato relativo. ¿Por qué? Porque son los que Incibe gestiona, es decir, no los que detectamos.
O sea, que se supone que son muchos más.
Efectivamente, detectamos mucho más. Luego, lógicamente, nuestros sistemas de inteligencia hacen un filtrado y demás, y al final tratamos de resolver los más importantes, sobre todo aquellos que atañen a infraestructuras críticas, a sectores estratégicos, a, por supuesto, a empresas, compañías, y luego un público muy importante que tenemos, que son los ciudadanos.
Uh-huh.
Entonces, esa es la cifra que te puedo dar así a grandes rasgos. Pero se detectan muchísimos, y claro, los que detectan los sistemas de Incibe, hay otros donde nosotros no llegamos. Entonces, es presumible que la cifra pues se pueda multiplicar perfectamente por 15, por 20, incluso por 30. Claro. Es una cifra que es muy indeterminada.
¿Por sectores?
Realmente nosotros no diferenciamos a nivel de ciberseguridad por sector. Vamos a hacerlo a partir del año que viene, porque es muy importante. O sea, no requiere el mismo nivel de ciberseguridad pues un sector como pueden ser los despachos profesionales que, por ejemplo, un sector industrial. Pero sí que básicamente casi todo lo que son oficinas, asesorías y demás están bastante más sujetas a ciberataques, simplemente por el hecho de la dependencia tecnológica que tienen. Es decir, utilizan servicios en Internet, hacen uso del correo electrónico de manera muy habitual, operan con certificados, transacciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más dependencia tecnológica y menos madurez en ciberseguridad se tenga, es mucho más propenso a sufrir ataques por parte de ciberdelincuentes.
A grosso modo, ¿cuáles serían los ataques digitales más frecuentes? No sé si mediante virus o para entrada por información, no sé cómo lo clasificáis.
Bueno, pues realmente los que más impacto tienen a día de hoy, sobre todo en las empresas, son los ataques de ransomware. Es decir, aquellos ataques que realmente imposibilitan reanudar o tener la actividad normal de la organización. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues cifrando los archivos del ordenador, bloqueándolos y solicitando un rescate. Esto suele ser lo más habitual y lo que más impacto económico genera. Pero luego las empresas están sujetas a otros muchos tipos de ataque, o sea, todos los que están o todos los que llegan a través de un vector, como puede ser el correo electrónico, que suele ser la vía de entrada principal, pues existen multitud, como un ataque de phishing, de suplantación para extraer los datos o capturar, robar los datos de la organización. Y ahora te puedo comentar uno que estamos gestionando bastante a menudo, que es el nosotros lo llamamos el ataque de hombre y medio del proveedor o del cliente, que básicamente es que los ciberdelincuentes se hacen con la cuenta de correo del proveedor del cliente y lo que hacen es se ponen en el medio para detectar aquellas transacciones o aquellos pedidos, por ejemplo, que haga el cliente al proveedor, de tal modo que le solicita un pedido o el proveedor un ingreso en la cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria está controlada por el ciberdelincuente.
Claro,
de tal
porque
modo,
en el fondo, digamos que se lo cree, porque es el habitual.
Claro, es que además se utilizan cosas, pues por ejemplo, cuando un proveedor cambia de número de cuenta, pues normalmente lo que se le suele solicitar pues es un certificado de titularidad de cuenta. Por los ciberdelincuentes falsean esos certificados, ya, y se los hacen llegar, con lo cual hay que estar muy alerta.
Ya para terminar, si tuviéramos que una pequeña lista de recomendaciones para los empresarios españoles, ¿cuáles serían? 5 o 6 puntos fundamentales.
Mira, pues para empezar, formación y concienciación, tanto si eres empresario, pues dársela a tus empleados o darle recursos. Para ello, por ejemplo, Incibe tiene multitud de servicios y posibilidad de aprender con nosotros cualquier cosa relacionada con la ciberseguridad que atañe a pymes. Eso es lo más importante, porque con la concienciación y la formación estaríamos eliminando casi el 85% de los ataques. Uh-huh. Luego, una buena política de copias de seguridad, que es algo muy manido y se comenta mucho, pero
y que no hacemos ninguno.
Eso, efectivamente. Correcto. Nos acordamos cuando el mal ha sucedido, como decimos por aquí, por León, cuando nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Sí. Una buena política de copias de seguridad. Luego, pues por supuesto, utilizar antivirus, las actualizaciones del sistema operativo, precaución también con los dispositivos móviles cuando vayamos a operar con los servicios de la empresa, tratar de hacerlo a través de dispositivos que sepamos que están securizados y haciendo un uso seguro de las tecnologías, no llevando a cabo conductas de riesgo, como por ejemplo, si alguien nos envía un enlace, hacer clic en ese enlace sin verificar si ha sido enviado por un remitente que esté dentro de nuestra lista, efectivamente. Uh-huh. Y aún así, aunque sea un remitente seguro, hay que tener determinadas precauciones. Y luego, por supuesto, en caso de duda, pues en los servicios que tiene INCIBE para los usuarios, que son completamente gratuitos, pues consultar, ¿vale? Estamos para ayudaros y en cualquier caso nosotros en nuestros servicios de respuesta a incidentes pues se pondrá en contacto y tratar de resolver la incidencia pues con la mayor premura posible.
Bueno, por una parte, qué tranquilidad que estéis por ahí, pero por otra parte, qué vértigo ante el infinito desconocido.
El problema, entre comillas, es que cada vez vamos a tener más dependencia, claro, tecnológica.
Claro.
Y luego, pues con todo esto que está viniendo del Internet de las Cosas, los cacharritos que conectamos en casa, en las, claro, oficinas, en todos los sitios, pues bueno, se tiende a que la usabilidad prevalezca sobre la seguridad y ahí, bueno, pues es cuando nos podemos meter en un lío. Claro. Pero desde luego, si tenemos hábitos seguros o ciberseguros en este caso, vamos a tener muchos de los problemas resueltos o no se van a materializar.
Marco Antonio Lozano, coordinador del Servicio para Empresas del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Gracias por la asesoría. Pásame la tarjeta, que nunca se sabe. Gracias, Marco Antonio.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Saludos.
Chao, chao.
¿Cómo es esto posible? Es como una búsqueda en Google, pero en vez de husmear solo en lo que la gente hace público, también miramos lo que ocultan, emails, chats, SMS, lo que sea.
Ya, pero ¿a qué personas?
A todo el reino Blancanieves.
La NSA vigila literalmente todos los móviles del mundo.
Seguimos en nuestro tema del día, analizando en profundidad la ciberseguridad. ¿Sabes que tu móvil puede ser la puerta de entrada de los piratas informáticos? ¿Hasta qué punto estamos expuestos? ¿Somos conscientes de la información que ofrecemos a través de nuestro smartphone? Saludamos a Deepak Daswani, es un hacker experto en ciberseguridad. Deepak, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, lo primero, ¿he dicho bien tu nombre? Deepak Daswani.
Lo has dicho perfecto.
Vale, correcto, gracias. Oye, ¿somos conscientes? Digo los ciudadanos normales, yo, que estoy todo el día enganchado al móvil por cuestiones laborales, ¿somos conscientes de que, en líneas generales, por nuestro smartphone, la pueden liar muy, muy parda en nuestra empresa?
Bueno, yo creo que a día de hoy, con los incidentes que vemos casi cada semana, que copan las puertas de medios generalistas, de lo que nos hemos acostumbrado, la gente está empezando a tomar un poquito más de conciencia de que existen una serie de riesgos y amenazas a lo que estamos expuestos en esto que llamamos el ciberespacio y de que cualquiera puede ser víctima de esto, ¿no? Si es verdad que por otra parte los usuarios pues andan despreocupados y no centran la atención que merece este tema, pero poco a poco, con el trabajo que estamos haciendo entre todos, yo creo que el mensaje está ganando y cada vez son más los que por lo menos son conscientes de que estas cosas existen y pasan, ¿no?
Desde el punto de vista del usuario particular, hemos hablado con la Guardia Civil, hemos hablado con el responsable para empresas sobre cuestiones así. Para mí.
Sí, bueno, acabo de oír a Marco Lozano, que fue ex compañero.
Ah, pues mira, ahí lo tenías, Marco Antonio.
Sí, al final todos nos conocemos en este...
Claro,
en este
imagino. Para un usuario normal y corriente, un individuo, yo, dame consejos. ¿Qué debería hacer que seguramente no hago?
¿Como usuario? ¿Te refieres?
Sí.
Bueno, pues algunos consejos los ha enumerado Marco, en ese sentido. Es primero ser consciente de que existen esta serie de riesgos y si ya quieres ir a buenas prácticas, pues mira, la primera evidentemente es actualizar el sistema operativo de todos tus dispositivos a la última versión con todos los parches de seguridad, porque al final lo que la gente no sabe es que gran parte de los... Existen dos tipos de vectores de ataque por los cuales generalmente somos comprometidos. Uno es un error técnico, ¿vale? Una vulnerabilidad. Esto es algo que cuento mucho siempre en conferencias para explicar por qué pasan todas estas cosas de las que se habla. Y la otra es el error humano, ¿vale? Entonces, para poder cubrirnos el error técnico, los fabricantes, cuando se descubre una vulnerabilidad, corrigen dichas vulnerabilidades mediante parches de seguridad que nos facilitan a través de actualizaciones. Entonces, al tener el dispositivo siempre actualizado y todos los programas que tenemos actualizados a la última versión es indispensable si queremos estar seguros de que de cubrirnos por esa parte, ¿no? Por otro lado, evidentemente utilizar contraseñas robustas, modificarlas frecuentemente, no utilizar la misma contraseña para diferentes servicios, fortificar muy, muy, muy bien la identidad de nuestro correo electrónico, porque al final nuestras identidades digitales, cualquiera de las redes sociales que utilicemos, servicios como Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, otro tipo de servicios, al final siempre cuelgan de una identidad digital principal, que es el correo electrónico. Entonces, lo que sí que es indispensable es garantizar la seguridad de nuestro correo electrónico. ¿Y cómo podemos hacer esto? Habilitando, no sé si algún compañero anteriormente lo ha dicho, lo que se llama el segundo factor de autenticación, el doble factor de autenticación que ponen a nuestra disposición, pues proveedores tipo Google, tipo Microsoft, tipo Apple, siempre te dan la opción de no solo utilizar una contraseña, sino asociar también el número de teléfono de tu dispositivo, ya, para que si en algún momento alguien tiene tu contraseña, te envían un SMS cuando cualquiera intenta autenticarse y de este modo solo tú podrás validar el código que te envía el proveedor, ¿no?
Por así decirlo, un doble acceso y el segundo sí que es tuyo individual. Oye, para terminar, ¿cómo puede ser, con todas las alertas, con los gigantes informáticos, con las nuevas tecnologías, que ocurran cosas como la de Facebook hace nada, unos días?
Pues mira, el caso de Facebook es un ejemplo de que lo que hoy es seguro mañana puede no serlo. Porque al final en este mundo, como te acabo de decir, las cosas suceden porque hay errores y los humanos al final somos los que estamos detrás de la tecnología. Es decir, desde el programa más sencillo que cualquiera empieza a escribir cuando empieza a aprender a programar, que es el Hola Mundo, hasta el Microsoft Word o el sistema operativo, un teléfono móvil, todo eso es tecnología que está hecha por humanos y es susceptible de tener errores, en algunos casos puestos a propósito, ¿no? Aunque no vamos a hablar de esto, las teorías conspiranoicas para otro día. Pero lo que sí es verdad es que al final las vulnerabilidades pueden dar lugar a cosas como esta, ¿no? En este caso en concreto se trataba de varias vulnerabilidades que había en secciones del código correspondiente a la parte de ver tu perfil como otra persona o en la funcionalidad de subir vídeo, que permitían a los atacantes obtener lo que se llama el token. El token no es la contraseña, sino que cuando tú te autenticas en un sitio de estos, generalmente con tu contraseña y tu usuario se genera un churro de números y letras aleatorios, que es lo que el proveedor utiliza para autenticarte, ¿no? Y es lo que almacena como se llama el token de sesión, ¿vale? Es tu identificador de sesión. Entonces ellos pudieran robar 90 millones de, o sea, token de sesión de 90 millones de cuentas y a partir de ahí pudieron tener el control total de las cuentas. No es un ejemplo más de que al final la tecnología es vulnerable y que simplemente tenemos que ser conscientes de los riesgos que a los que nos exponemos y aprender cómo mitigarlos y que tengan el menor impacto posible tanto en nuestras vidas como usuarios como en nuestra organización a nivel corporativo, ¿no?
Está claro que hoy hemos tratado nuestro tema del día, la ciberseguridad, pero me temo que vamos a hablar muchas más veces porque esto, como he dicho antes, con la Guardia Civil no ha hecho más que empezar. Deepak Daswani, hacker, experto en ciberseguridad, gracias por atenderme, amigo, cuídate.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Chao, adiós, gracias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y ya sabes, como siempre hasta ahora, aquí está ya Julio César Herrero para dar...
¡Zas en toda la boca!
Julio, buenas noches.
Hola, Mamen Valdemoro. ¿Qué tal?
¿Quién es el afortunado hoy?
Ay, es afortunada.
¿Afortunada?
Claro. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, como Maduro no ha debido de tener mucho éxito calificando de humillación la ayuda humanitaria, pues ha mandado a Delcy a explicar por qué van a rechazar la ayuda. Y ojo, porque hay motivos de salud pública. Esto es serio, ¿eh? Escucha a esta fenómena.
Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población.
Distintos estudios científicos, ¿eh? Sí, Delcy. Bueno, pues como no los mencionó, pues ya estaba ahí Venezolana de Televisión, la cadena pública, para documentar el escándalo de las armas biológicas. Resulta que algunos alimentos contienen acrilamida. Luego te lo podrá explicar quien viene después, que es una sustancia química.
Me lo voy a apuntar,
sí, es una sustancia química, creo, que se crea de forma natural en algunos alimentos que contienen azúcares. Es terrible. Dice la venezolana, la televisión digo, que otros alimentos contienen dióxido de azufre. A ver, Delsi, esto es un conservante y un antioxidante para verduras, frutas, vino. Fatal. Ah, la tele también revela que algunos alimentos tienen mucho azúcar. El cacao, las galletas, los yogures. Y claro, con una comida al día no está la población para saltarse la dieta. Por cierto, las toneladas de... Digo, Delsi, escucha esto. Las toneladas de atún que Venezuela envió a Cuba tras el paso de un tornado contienen mercurio. Ya verás cuando se enteren allí, ¿eh?, el Cristo que se va a montar. Así que por manipular de forma insultante y por ser cómplice miserable de una crisis humanitaria, la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Bien merecido, ¿no, Julio?
Yo creo que sí. Pero como si se comieran todo esto en cantidades industriales. Madre es mía. Que de verdad...
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues la noticia la leíamos en el Ideal de Granada. Recogía las declaraciones de varios vecinos de Cogollos de Guadix. Aseguraban haber observado el domingo por la tarde varios objetos luminosos que surcaban el cielo a gran velocidad. De hecho, una de esas luces impactó contra el tejado de una casa abandonada y dejó un boquete de 2 metros de diámetro. Y lo cierto es que aún a día de hoy no saben a ciencia cierta cuál es la procedencia de esos objetos voladores no identificados. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia de la mano de Jorge Alcalde y de los mejores expertos. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, el titular impresiona, pero antes, sí, como yo recojo el guante aquí de Julio César, ¿qué es la acrilamida?
Acrilamida. Bueno, si hemos comido una bolsa de patatas hoy, por ejemplo, para merendar, de patatas fritas, pues tiene acrilamidas. Cualquier alimento que sea cocinado a alta temperatura y que contenga muchos azúcares, que contenga muchos hidratos de carbono, genera esta sustancia, que es una sustancia habitual en los alimentos procesados. Sí es cierto que si se consume en muchísimas cantidades...
Pero mucho hay que comer,
claro,
¿no?
Claro, toneladas y toneladas de patatas fritas, pues en laboratorios ha demostrado que puede generar cierta propensión a padecer algunas enfermedades. Desde luego, no es un veneno. Y es muy difícil que una persona encuentre un solo informe científico que demuestre lo que ha dicho esta señora en Venezuela.
Pues nada, además no creo que estén en situación, desgraciadamente, de
no,
comer...
No, ni mucho menos. Además se parece muchísimo a lo que han hecho otros gobiernos dictatoriales, lo que han hecho, por ejemplo, los gobiernos de la yihad en algunos países musulmanes, con la ayuda humanitaria, que es supuestamente advertir de informes científicos de que la ayuda humanitaria extranjera perjudica la salud de los ciudadanos.
¿Y dónde estarán esos informes científicos?
Pues sí, desde luego.
A saber. Bueno, pues hablamos, recuperamos esos objetos voladores no identificados, porque Jorge, el titular de la noticia impresiona, ¿no? Sí. Un ovni destroza el techo de una casa en Guadix. Se ven muchos casos.
No, no, no es habitual y por eso es tan extraño y por eso llama tanto la atención. Ovni, objeto volador no identificado. Bueno, pues tenemos un objeto, un fenómeno volador, pero lo de no identificado habría que quitarlo, lo dejamos en off porque puede que sí que sea identificado y que sea evidentemente un fenómeno natural. Sabemos que es muy poco probable que sea un meteorito o cualquier tipo de resto sólido que haya caído de la atmósfera, porque genera otras huellas, genera unas ondas de choque en la atmósfera que se pueden percibir por telescopios, por sistemas de seguimiento, un ruido que incluso se puede escuchar en buena parte de la población. Esa zona del cielo, como otras muchas zonas del cielo de la península ibérica, están constantemente monitorizadas por sistemas de rastreo que podrían haber visto en la entrada de este supuesto meteorito, con lo cual lo más probable, aunque ahora habrá un experto que nos lo dirá con mucho más criterio, es que sea un fenómeno atmosférico, más relacionado con el clima, algo que se llama, por ejemplo, un rayo globular o un rayo en bola, que por supuesto un meteorito que no parece que sea la causa de esto que ha causado tanto estrépito esta noche en el sur de España.
Pues vamos a saludar a José María Madiedo, que es astrofísico en la Universidad de Huelva, cerquita de allí, experto en meteoritos y en cuerpos celestes. José María, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿de qué tipo de fenómeno estamos hablando?
Pues efectivamente, como se acaba de apuntar, habría que descartar que se hubiese tratado de un meteorito de basura espacial. Uh-huh. Porque, en efecto, este tipo de fenómeno no se restringe a un ámbito local. Cuando entra en la atmósfera chatarra espacial o alguna roca, se genera una bola de fuego tan brillante que puede ser vista desde cientos de kilómetros de distancia. Nosotros disponemos de una red de detectores que monitorizan este tipo de fenómenos y ninguno de los sistemas de la red ha detectado absolutamente nada. Además, como también se apuntaba hace un momento, la entrada de un meteorito, la caída de un meteorito, mejor dicho, lleva asociado otro tipo de efectos derivados de la onda de choque que se genera en la atmósfera cuando la roca penetra en ella. Y esa onda de choque pues produce un estruendo grande, similar al que se genera cuando un avión rompe la barrera del sonido. Uh-huh. Y ese sonido no se percibe en la zona de caída, se percibe a varias decenas de kilómetros antes de que se produzca ese, antes de llegar a ese punto de impacto. Y también varias decenas de kilómetros antes, en esa zona donde se oye el estruendo, se suele sentir una especie de temblor de tierra, no como consecuencia de que la roca impacte contra el suelo, sino como consecuencia de la llegada al suelo de esa onda de choque que es muy energética. Uh-huh. En este caso no ha ocurrido nada de eso. Y además hay otro dato muy significativo. Se apunta que eso ocurrió a las 7 de la tarde, sí, de un domingo. Debía haber muchísima gente en la calle que podría haber visto eso en pueblos alrededor. Y tal y como ha ocurrido otras veces, el teléfono de emergencia 112 habría recibido multitud de llamadas de personas que habrían preguntado que qué había ocurrido.
¿Qué es lo que había ocurrido en ese momento? Y eso,
efectivamente, y nada de eso ha sucedido. Entonces, como todo eso es algo que sucede durante la caída de un meteorito de chatarra espacial, podemos descartar que haya sido ese fenómeno el que ha generado esto y nos tendríamos que restringir a algún evento que hubiese tenido solamente alcance local, que sí, solamente hubiese afectado al pueblo. Y ahí es donde entramos en una explicación o en un fenómeno que podría cuadrar con todos los efectos que se han observado, que sería ese rayo globular o ese rayo en bola.
Uh-huh. Tú que eres experto en este tipo de cuerpos que surjan en nuestro cielo, ¿cuáles son los más frecuentes?
Pues los más frecuentes, sin duda, son los objetos que entran en la atmósfera terrestre procedentes de otros cuerpos del sistema solar, sobre todo de asteroides y cometas, que son los que generan bolas de fuego que pueden ser muy brillantes.
Sí.
En la mayoría de los casos, la atmósfera destruye estos objetos mucho antes de que lleguen al suelo, con lo cual no tendríamos ningún meteorito, porque el meteorito es la roca que consigue sobrevivir y alcanzar el suelo. Entonces, en la inmensa mayoría de los casos, eso no sucede. El material se destruye completamente, pero ese es el tipo de fenómeno más frecuente con diferencia.
Pero, ¿y esas bolas de fuego pueden llegar a ser peligrosas o no?
No, a no ser que el objeto que entre en la atmósfera sea un objeto ya de unas dimensiones considerables, por ejemplo, 20 metros de diámetro o más. Uh-huh. Si no, no representan ningún tipo de peligro.
Pues nada, nos quedamos entonces más tranquilos. Gracias, José María. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues antes, Jorge, de abarcar otros temas, me gustaría también que nos vamos a parar en otro asunto, porque la alarma saltaba esta misma tarde. La NASA ha dado por terminada la misión del robot Opportunity, que ha sido, ¿no?, el que más tiempo ha pasado en Marte.
Bueno, desde el año 2004. Lleva 15 años.
Son unos cuantos ya,
15 años que lleva surcando la superficie marciana. De hecho, es 60 veces más de lo que tenía que haber trabajado. Este robot salió...
Está entonces muy amortizado.
Sí, salió para hacer una misión que tenía que durar 90 días y ha durado 5.400 días. Ha durado mucho más de lo que se esperaba. Y, por desgracia, ha dejado de trabajar por fuerza mayor. La nave Opportunity hace unos meses dejó de emitir señales después de padecer una tormenta de polvo en Marte. Esa tormenta de polvo lo que ha hecho es tapar sus paneles solares, con lo cual no ha podido recibir la energía suficiente para vivir. Durante todos estos meses, desde de mediados del año pasado, la NASA está intentando volver a recuperar el contacto con la Opportunity y hoy, por fin, han tirado la toalla y han decidido que la Opportunity ha dejado de trabajar, ha quedado abandonada para siempre en el suelo marciano y ya no nos volverá a enviar señales.
Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Juan, ¿cómo habéis conocido la noticia?
Pues por ese comunicado primero y luego por una rueda de prensa de la NASA. Como decíais, desde el pasado 10 de junio, cuando la NASA perdía el contacto con el Opportunity, los técnicos de esta agencia espacial han intentado, así lo decían en esta rueda de prensa, han intentado un total de 835 ocasiones.
Bueno, son durante, unas cuantas,
para,
¿eh?
Sí, para intentar recuperar el contacto con el robot que, como decíais también, lleva en la superficie del planeta rojo desde el año 2004. Sí. Ese día de junio del 2018, una intensa tormenta de polvo inutilizaba los paneles solares que daban vida al Opportunity. Han sido 15 años de enviar datos a la Tierra que han permitido saber, entre otras muchas cosas, que Marte fue en el pasado un planeta cubierto de agua y que pudo ser habitable. El Opportunity estaba diseñado para recorrer una distancia de tan solo 1.006 metros y permanecer operativo durante esos poco más de 90 días, pero la realidad ha superado con crece a las expectativas de la NASA y al final recorría más de 45 kilómetros, que es el recorrido extraterrestre más largo que jamás se ha producido en la historia de la humanidad, funcionando durante esos 15 años. Habría que decir que el Opportunity efectivamente ha muerto y habría que dar vivas al Curiosity, que es el otro robot de la NASA que sigue enviando información desde la superficie de Marte.
¿Y tiene pinta de aguantar tanto, Jorge, el Curiosity como el Opportunity?
Bueno, estas misiones siempre están programadas para un tiempo mucho menor del que luego duran, porque efectivamente todo depende de cuánto dure su capacidad de recibir energía. Uh-huh. Esta energía que se envía en estos robots no puede ser ni energía pues con unas baterías eléctricas conectadas a nada, ni energía de gasóleo, ni ningún tipo de combustible. Es energía solar, establecida por su contacto con las células solares, con sus placas solares. Mientras las placas solares estén orientadas donde tienen que orientarse y no sufran un accidente, podrá seguir funcionando la misión casi de manera ininterrumpida, pero hay muchos riesgos para estas placas solares. Uno de ellos es una tormenta de polvo, como esto que ha ocurrido con la Opportunity, pero podría ser que el robot caiga en una zona de sombra, caiga boca abajo. Hay algunos sistemas que pueden evitarlo, pero los accidentes ocurren y en muchas ocasiones hacen que las placas solares dejen de suministrar energía.
El robot Spirit, entonces, que era el gemelo del Opportunity, le pasó eso. Se metió en un agujero y ahí se acabó también la vida del Spirit.
Sí, durante mucho tiempo pues pueden permanecer en hibernación con un pequeño residuo de energía para que les permita recuperarse después cuando reciben la luz del sol, con una pequeñísima batería que permite que su corazón, que no es otra cosa que un reloj que le permite seguir contando el tiempo, siga activo para cuando los técnicos de la NASA o de las otras agencias espaciales contacten con ellos. Pero llega un momento en que hay que tomar una decisión, y es una triste decisión en este caso, porque hay que decidir que no se puede recuperar esta nave y hay que darla por muerta
y que ya no se puede hacer nada con ella. Juan Fierro, corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, gracias y muy buenas noches.
Buenas noches,
un saludo.
Jorge, se nos acaba el tiempo, dejamos el otro tema. Este de los mosquitos me gusta, pero esto habría que contárselo a Ángel, que ha estado en una zona donde
a lo mejor en el futuro ya no pican los mosquitos.
A lo mejor ya no pican los mosquitos.
Ya veremos.
Bueno, pues nos lo quedamos ahí en el tintero. Gracias, Jorge. Sí, buenas noches.
Como siempre, hasta ahora.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
Claro, pero desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, yo creo que fue con las elecciones de Trump y Hillary Clinton. Y os diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial